El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 11 de julio del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales. Twitter.com/L Herrero, Facebook.com/L Herrero, Instagram.com/L Herrero y en la nueva red social Threads, que también me encuentran como L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Sentenciados los primos terceros del gobernador Pierluisi. Economía sigue dando señales de vida y en el martes de contingencia, hoy solamente con Esteban Gómez Geo, hablamos de la parguera y de la sentencia a los primos del gobernador. Pero antes de comenzar, esto es una nota que está rompiendo ahora mismo. Por lo menos me lo hicieron llegar a mí hace unos minutos. Es un memorando o una notificación fechada 11 de julio de 2023, o sea, la fecha de hoy, de parte de la secretaria designada de Educación, doctora Yanira Raíces Vega, y dice a todo el personal, designación en la Subsecretaría para Asuntos Académicos y Programáticos. El doctor Ángela Toledo López ejercerá las funciones de Subsecretario para Asuntos Académicos y Programáticos desde el 11 de julio de 2023 hasta nuevo aviso. Solicito el respaldo y la colaboración de todos para con el doctor Toledo López. Felicidades al doctor Toledo López. Son muy pocos lugares en el planeta, muy pocos ambientes profesionales donde te rechazan para el puesto de jefe y a 2 días, 3 días, te están dando un puesto de subalterno. Ojalá todos y todas tuviéramos la suerte del doctor, licenciado, profesor y ahora subsecretario de Asuntos Académicos y Programáticos, Ángela Toledo López. Obviamente estas cosas deberían indignarnos, sorprendernos. Yo creo que ya ni nos indigna ni nos sorprende al final del día. Así ha sido el gobierno de Pedro Pierluisi, así ha sido este gobierno del PNP. No sé si la designada secretaria se está ayudando con este asunto. Me parece que la doctora Raíces había tenido unas buenas 24 horas. Incluso habían salido hasta voces de la oposición, la alcaldesa de Morovi. Hoy habló aquí mismo en Radio Isla para pedirle al Senado que confirmaran a la doctora Raíces. Pero yo no sé si ya se está ayudando con este nombramiento y quién sabe si está haciendo este nombramiento, qué otros nombramientos y qué otros contratos y qué otros asuntos está atendiendo como secretaria designada. Por lo menos, todo apunta a que el Senado le va a dar un break. No se van a autoconvocar para confirmarla ni para colgarla. Así que tendrá algunas semanas, quizá algunos meses en el puesto para ganarse los votos de los y las senadoras. Como dice Renta por la mañana, ya veremos. Bueno, vamos con los temas importantes del día, empezando por el BCN. Anoche sí vi el último cuarto del partido en Carolina, los Mets de Guaynabo contra los Gigantes de Carolina. Y de verdad que ese equipo de Carolina es un equipo de racha, un equipo frío caliente. Pero cuando calientan, difícil derrotarlo. Ayer llegaron a estar prendiendo por 10 puntos, si no me equivoco. Yo cuando lo prendí, Guaynabo estaba ganando por 6 o 7 puntos, si no me equivoco, en algún momento del tercer quarter. Y al final Carolina terminó ganando por 6 puntos, 82-76. Y de hecho ese último quarter esencialmente fue un dominio absoluto de Carolina. Hicieron lo que les dio la gana con Guaynabo, ganaron el quarter 25-16. Empatando la serie a 2. Y me parece que vamos a una serie larga, una serie de quizás 7 juegos en ese espacio. Están aquí celebrando en el control. Tú eres del Calentón, pero tú no eras de Santurce. No, tú eres de Carolina, tú eres de la C. Ay, bendito sea Dios. La verdad que... por lo menos yo, como ya no tengo equipo, pues veo los juegos sin ningún tipo de... Sin ningún tipo de estrés. Es relax, es bueno. Los veo como aficionado del deporte. Mira, y vas a ir a los juegos en Guaynabo que... ¿Viste que se subieron los precios a las taquillas? Ok, so, miren lo que está haciendo el equipo de Guaynabo. Yo no sé si esto debería... En verdad, la liga debería prohibir esto. Pero bueno. El Guaynabo, el Coliseo Mario Quijote Morales, o el Mets Pavilion, como les decimos los guaynabitos de antes. Pues una cancha pequeña. No, digo... El Guillermo Angulo de Galería tampoco es muy grande. Debe ser una cancha de más o menos la misma capacidad. ¿Cuánta gente cabe allí? 4.000, 5.000 personas apretados. De hecho, la entrada general en Guaynabo no tiene espaldar. Son bleachers. Son asientos, pero sin espaldar. Son bleachers guaynabitos. Y usualmente los precios son muy asequibles. Pero lo que hizo la gerencia de los Mets de Guaynabo es que para el juego de que suba mañana, que es el juego 5 de la serie, y para que no se le llene eso de gente de Carolina, pues duplicaron todos los precios. La entrada general vale ahora $30. $30. Los palcos empiezan en 50 y pues courtside no, ya no hay taquilla porque eso está todo aunado. Pero si usted tiene una licencia o una identificación con residencia de Guaynabo, le dan un descuento de $15. Así que la idea es para que la gente de Guaynabo vaya. Entonces tiene que ir allí a comprar al Coliseo, ¿no? O sea, por internet no le dan el descuento. Así que la idea es que para que los de Guaynabo paguen menos y llenen la cancha y los de Carolina no compren y se queden fuera. Ok, no sé. No me encanta esa movida, pero bueno, el capitalismo siempre gana, así que ya veremos. En el otra serie de hoy se reanuda la acción. Los Atléticos de San Germán van de nuevo contra la espada y la pared a lucharse la vida en el Rancho Vaquero y en el Rubén Rodríguez. Se espera otro sold out. Los Vaqueros buscarán acabar la serie hoy y hacer realidad mi pronóstico de Bayamón en 5. Ya veremos, obviamente, para Bayamón si gana hoy. Son buenas noticias que la serie de Guaynabo y Carolina se extiende porque ellos se van a quedar tranquilos, descansando, practicando. Su armador estelar y líder, el capitán Angelito Rodríguez, está día a día con una torcedura de tobillo y le darían más tiempo para descansar. Ya veremos. Y bueno, esto es una noticia que la traigo porque sí. La traigo por fastidiar. La vi de la periodista Valeria Collazo Cañizares, que la puso en su Facebook. Y es una noticia del periódico español El País. Tiene que ver sobre Puerto Rico, sobre unos habitantes de Puerto Rico, de uno de sus callos. Nada, la leo y ustedes analicen. El comportamiento homosexual en el reino animal es muy habitual. Se ha visto en pingüinos, delfines mulares y bonobos, entre otros. Además de mamíferos y aves, también se ha observado casos en reptiles, anfibios, peces e invertebrados. Científicos del Imperial College de Londres han estudiado las prácticas sexuales entre machos en un grupo de 236 macacos rhesus de la isla de Cayo Santiago en Puerto Rico. Y los resultados se han publicado este lunes en la revista Nature Ecology and Evolution. Es la primera vez que se estudia este comportamiento a largo plazo y los expertos han descubierto que puede ser una característica común de los primates y que no disminuye la reproducción de los sujetos. Según estas observaciones, las prácticas sexuales entre machos eran más habituales, 72% de los estudiados, que entre individuos de distintos sexos, 46%. El equipo descubrió que este comportamiento entre los macacos rhesus está relacionado con lo que llaman lazos de coalición. Los sujetos que se montan entre sí tienen más posibilidades de ayudarse en un conflicto, lo que proporciona una ventaja de grupo. Creemos que el sexo que practican les ayuda a vincularse entre sí, cuenta Vincent Savaloyen, uno de los autores del trabajo. También piensan que precisamente es este beneficio para las coaliciones lo que favorece el acceso a las hembras y el éxito en su reproducción. Interesante este próximo párrafo. Otro aspecto que estudiaron durante la investigación fue si el comportamiento homosexual puede tener un factor genético. Desde 1956, todos los individuos que habitan la isla de Cayo Santiago han sido capturados para identificarles y se le ha tomado una muestra de sangre. Esto ha permitido que los científicos hayan podido hacer un árbol genealógico y ver qué tiene un componente hereditario. El 6.4% de la variabilidad en el comportamiento sexual se debe a sus genes, detalla el autor. Se trata de la primera evidencia de una base genética para este comportamiento en primates fuera de los humanos, aseguran el estudio. O sea que, en otras palabras, según yo leo, estoy leyendo la reseña del País del artículo que se publicó, el artículo científico que se publicó en esta revista Nature, Ecology and Evolution, es que Dios hizo los monos así. ¿Verdad? Porque esos monos no van a la escuela. Esos monos, ninguna drag queen les leyó un cuento cuando eran niños. Esos monos no están expuestos a los medios. Nada, cosas para pensar. Sobre todo cuando usted oiga personas por allí que utilizan su fe y su religión para dividir. Y que dicen que esto son cosas contra natura y que Dios... Una frase que me saca por el techo que te dicen cuando hablan de estos temas es que Dios no hace porquería. Bueno, pues ya usted sabe que por lo menos en una islita al este de Puerto Rico, en Cayo Santiago, donde hay una colonia de monos hace 60 años, nada, ya usted sabe. Dios los hizo así. Bueno, vamos rápido con los primos del gobernador Pierluisi. Le voy a dar los datos porque el análisis lo voy a dejar para luego de la pausa con Esteban en el martes de contingencia. Pero hoy... Leo del Nuevo Día.com, los hermanos Walter y Eduardo Pierluisi Insern, primos y ex colaboradores políticos del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, fueron sentenciados esta mañana en conexión con sus convicciones por defraudar al gobierno federal a través de la empresa American Management and Administration Corporation, AMAC, que desde mediados de la década de los 90 mantuvo contratos para la administración de complejos de vivienda pública. Walter Pierluisi Insern, que presidía AMAC, recibió una sentencia de 3 años y 7 meses de cárcel, que serán seguidos por otros 2 años de libertad supervisada. La jueza Camille Vélez Ribé puntualizó que se trata de un castigo por debajo de lo recomendado en las guías de sentencia de acuerdo a la versión final del informe presentencia, pero dentro de los parámetros acordados entre la defensa y la fiscalía en abril pasado. Déjame explicar eso rápido. El Congreso hace muchos años legisló unas guías de sentencia para quitarle la discreción total que tenían los jueces federales de imponer sentencia. Esto lo hicieron usualmente más era, de hecho había una ideología racista detrás, era más para obligar que las sentencias de drogas y narcotráfico fueran mayores a los que estaban dando muchos jueces. Obviamente pues el sesgo histórico contra las minorías raciales en Estados Unidos en los casos de drogas es conocido y el Congreso pues también ese sesgo histórico está ahí. Pero obviamente pues esas sentencias también aplican a casos de corrupción, casos de fraude como este. Y lo que está diciendo la jueza hoy es que aunque se supone que por el delito que se están declarando culpable la sentencia sea mayor, como ambos negociaron y llegaron a un acuerdo con fiscalía, pues la jueza estaba honrando ese acuerdo, dándole una sentencia menor a lo que le hubiera tocado. Probablemente el caso del alcalde de Guaynabo, el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, la sentencia sea mayor, aunque la cantidad de dinero que estamos hablando en el caso de Ángel Pérez es menor que la que estamos hablando en el caso de los primos de Pierluisi, porque Ángel Pérez no negoció, no se declaró culpable, fue a juicio, y en ese caso le van a tirar con el libro según lo que digan esa guía de sentencia. Sigo del Nuevo Día.com. Mientras Eduardo Pierluisi Insern deberá pasar 2 años en prisión más 2 años bajo libertad supervisada. Al estipular su sentencia, Vélez Ribé concluyó que jugó un rol menor en el esquema de fraude y tomó en cuenta una situación médica. El señor Eduardo Pierluisi ha sido diagnosticado con cáncer. Eso lo añado yo. Los hermanos Pierluisi Insern, junto al director de finanzas de AMAC, David Vélez Hernández, y la empresa en su carácter corporativo, se declararon culpables de apropiarse ilegalmente de $3,712,000 entre los años 2014 a 2022, cuando administró 34 residenciales públicos, principalmente en la región noroeste del país. La jueza permitió que ambos convictos se entreguen voluntariamente una vez el negociado de prisiones asigne la penitenciaría en la que cumplirán su sentencia. Se cometieron actos por los cuales me he responsabilizado desde el primer día, sostuvo Walter en una alocución previa a conocer su sentencia. Lamento muchísimo el sufrimiento que he causado a mi familia, a mis hijos, mis nietos, a quienes supliqué que no me acompañaran en el día de hoy. Agregó el primo tercero del gobernador mientras secaba las lágrimas y puntualizaba que a raíz del caso criminal había perdido su título de abogado y una empresa próspera que empleaba a sobre 500 trabajadores. Y bueno, en el caso del propietario de AMAC, la fiscal Christine Amy, bueno, ya, eso es esencialmente lo que ocurrió. Obviamente, un solo punto del análisis para luego dejar la discusión para con Esteban. Me parece que como han sido sentenciados hoy, me parece que este es el fin de este caso. Yo sé que hay mucha gente allá afuera, algunos comentaristas, algunos analistas, que hablan de que no, de que de aquí vienen otros casos y que se van a llevar al gobernador Pierluisi. A mí no me parece que eso sea así. De hecho, la práctica en el Tribunal Federal en Puerto Rico, y presumo que en todos los tribunales federales, en todos los distritos federales, es que cuando hay alguien colaborando en un caso que se declara culpable, no se le sentencia hasta tanto y en cuanto su colaboración termine y el caso que logran, los casos que logran esa colaboración se acaben. El mejor ejemplo es Ana Odilandes, que todavía a la fecha de hoy, 11 de julio del 2023, 7 años esencialmente después del juicio de los casos de Ana Odi, famosos casos de Ana Odi que fueron en el 2016, y que todos esos casos ya se acabaron, ya incluso la gente cumplió sentencia y salieron de la cárcel, muchos de los que fueron encontrados culpables. Ana Odi sigue por ahí, sin que fuera sentenciado. Yo no sé si eso es bastante, eso es muy poco común. En este caso, al ser sentenciado, mi olfato es que no hay más nada, que no hay nadie por encima de ellos. Así que los que estén pensando que por aquí se va a llegar al gobernador, no sé, no me parece. Obviamente puede haber otro caso, otra investigación, otros asuntos que desconocemos hoy, pero no creo que sea de este caso donde eso ocurra. Y bueno, otra noticia. Me gusta siempre resaltar el medio especializado en temas de negocios 5millas.com. Primero porque su fundadora y periodista Luisa García Pelati me parece que es una gran periodista de negocios. Y segundo porque toca asuntos que usualmente no tocan los demás medios. Las secciones de negocios en los medios principales en Puerto Rico son extremadamente limitadas. Y porque es un tema que yo he venido trabajando por los últimos meses, quizás el último año, que es que en todos los indicadores objetivos, la economía de Puerto Rico hoy por hoy está en su mejor momento, probablemente en el siglo XXI. Por lo menos desde que yo empecé a trabajar, desde que yo empecé a tener carrera profesional. Yo me gradué de la Escuela de Derecho en 2008, o sea que en plena crisis. Del 2008 para acá, la economía de Puerto Rico hoy presenta sus mejores números en todo, en desempleo, en empleo total, en inversión pública y privada, aún bajo promesa, aún bajo la crisis, todo eso, la realidad es esa. Y siempre me ha llamado la atención cómo los números dicen una cosa, pero la percepción es otra. Porque, digo, la encuesta del Nuevo Día de Marzo lo decía, pero estoy seguro que cualquier encuesta que usted haga hoy, si usted le pregunta a la gente cómo están las cosas, la gente le va a decir, las cosas están bien chavas. Pero bueno, vamos con otro indicador que nos dice que la cosa está buena. Leo de 5millas.com. El índice de actividad económica se situó en mayo 2023, en 127.5%, un 1.8% por encima de donde estaba en el mismo mes del año pasado, según datos del Banco de Desarrollo Económico. Es el segundo aumento interanual consecutivo tras 7 meses en la baja. Entre abril y mayo, el índice avanzó 0.8, el mayor aumento desde diciembre. El índice de actividad económica es un índice que es importante en Puerto Rico por varias razones. La principal de ellas es que lleva muchísimo tiempo utilizándose. Deben ser varias décadas ya en que el índice, antes lo hacía el Banco Gubernamental de Fomento, que en paz descanse, ya el BGF no existe. Ahora lo va a hacer el Banco de Desarrollo Económico, pero esencialmente son economistas que trabajan para el gobierno, que utilizan 4 indicadores para calcular este índice y su valor viene en que hay mucha data histórica. Y que esa data histórica tiene una correlación bastante, no quiero decir perfecta, pero casi perfecta con el tema económico del país. Como va el índice de actividad económica, usualmente va a la economía de Puerto Rico. ¿Cuáles son esos cuatro componentes? Pues leo de 5millas.com, de los cuatro componentes del índice en mayo, aumentaron el empleo, que lo hablamos ayer, aumentó 4.6%, el consumo de gasolina, 2.9%, y las ventas de cemento, 1.0%, mientras el otro indicador, el consumo de electricidad, cayó 0.2%. De estos cuatro índices, yo tengo un amigo que es financiero, banquero, inversionista y se mueve por estos mundos. Él, su índice favorito es las ventas de cemento, las ventas de las bolsas de cemento. Él esencialmente, nosotros le tenemos un vacilón en el grupo porque él es la persona que más está pendiente de ese asunto. Y aunque lo vacilamos, tiene razón. Las ventas de cemento son un indicador avanzado de desarrollo económico. ¿Por qué? Bueno, porque si hay actividad de construcción, por necesidad y por la manera en que se construye en Puerto Rico, hay ventas de bolsa de cemento. Y claro, usted a lo mejor está remodelando un cuartito en su casa y usted pues compra unos cuantos saquitos de cemento, eso no hace mella. Pero si usted está construyendo un hotel, una autopista, una planta manufacturera, un puente, pues usted va a comprar no saquitos de cemento, usted va a comprar camiones de cemento. Y pues el cemento se vende al momento y se paga al momento, ¿verdad? No es un tema a crédito, no es un tema a largo plazo. El cemento, yo no sé si se importa algún tipo de cemento, pero me atrevería a pensar que la inmensa mayoría de la producción se hace aquí mismo. O sea, que los indicadores, los números los tienes accesibles porque llamar a Cemex, esencialmente, y a las demás concreteras y decir, mira, ¿cómo están tus ventas este mes? Y pues él siempre que ve una subida, una bajada en las ventas de cemento, pues nos dice, por ahí va la economía, por ahí no va. Cuando se comparan con el mes de abril, el empleo subió 0.8, 6.6% el consumo de electricidad y 0.5% las ventas de cemento. El consumo de gasolina cayó 0.2%. Desde principios del 2022, el crecimiento interanual del índice estaba mostrando signos de desaceleración y empezó a caer en septiembre del año pasado tras el paso del huracán Fiona. No ha sido hasta abril y mayo que se han visto las primeras subidas. En términos trimestrales, el índice aumentó 1.0% en el primer trimestre de este año tras subir 2.0 en el último trimestre del 2022 y registrar dos caídas consecutivas en el segundo y tercer trimestre de 2022. El año 2022 cerró con una subida de 1.9% en el índice tras un aumento de 4.9% en el 2021. Entonces, dando por bueno lo que nos está dando este índice, mi pregunta para ustedes es, ¿por qué sigue persistiendo el pesimismo en el país? Y hago la pregunta sin saber la contestación. Tengo varias hipótesis, que todas pueden estar correctas a la vez o todas pueden estar incorrectas a la vez. La primera, después de 17 años de depresión económica, 16, vamos a ponerla en el 2006, el comienzo de la depresión económica, el cierre del gobierno, cierre del gobierno 2006, crisis financiera internacional 2008, ley 7 2009, despidos masivos de gobierno, políticas de austeridad todos esos primeros años, declaración de impago y quiebra 2015, ley promesa 2016, huracán María 2017, terremotos 2020, pandemia, todo eso obviamente pues nos ha condicionado ya a una economía del desastre, una economía en el piso, una economía en el boquete. Y después de 17 años de una economía así, pues es muy difícil que uno piense que las cosas van a cambiar. Y me parece que hay un tema más psicológico y tiene sentido. Segundo, obviamente la inflación. Pues la inflación se ha comido el bolsillo de las familias puertorriqueñas. Vimos el estudio de Azora la semana pasada. Y pues es difícil tú creer que las cosas van bien cuando el peso que usabas para una cosa ahora no te da para lo que usabas antes. Y tercero, mano, es que yo simplemente creo que nadie soporta al gobernador. Honestamente creo que la gente le ha cogido repelillo a Pedro Pierluisi y a su administración. Creo que esto que han hecho con la educación y ahora lo que les dije al principio del programa, para los que se acaban de conectar, que la nueva secretaria designada lo que acaba de hacer es nombrar al despedido Ángel Toledo de la semana pasada, al que el Senado iba a colgar, lo acaban de nombrar subsecretario de Educación. la dejadez que tiene que percora del gobierno central, la vagancia que percora el gobierno central, la falta de celeridad en atender los asuntos. Creo que esos tres factores, que llevamos demasiado tiempo en depresión económica, la inflación y que nadie soporta al gobernador, me parece que ahí yo creo que está la razón de por qué el pesimismo impera en el país, a pesar de que ya llevamos 2-3 años donde los indicadores económicos muestran una franca mejoría y que realmente, bajo cualquier medida objetiva, la economía de Puerto Rico probablemente pasa su mejor momento, por lo menos en el siglo XXI. ¿Cambiará eso de aquí al 2024? No lo sé, pero lo analizaremos aquí en Que es la que hay. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más.
Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
Como todos los martes, conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Aunque hoy estamos cojos, porque la mejor parte del Plan de Contingencia está de vacaciones. Mentira, yo los quiero a los dos por igual. Con nosotros, Esteban Gómez Geo, que es la que hay, Esteban.
Saludos, Luis, saludos a todos y todas los que nos escuchan. Mira, lo que acabas de decir, yo lo digo todo el tiempo, así que...
Ah, bueno, pues. Que, de hecho, o sea, tú estabas a punto de no venir hoy, me dijiste, no, contra, que sin Wario no podemos hacerlo, y yo, pero vamos sin a hacerlo. Vamos a hacerlo porque así también la gente dice, contra, que falta ese Wario, me gusta más cuando Wario está, o sea, extrañar es parte de querer, eso...
Aquí estamos en el área metropolitana, buscando un área donde no haya contaminación sonora. Se me ocurre ir a uno de nuestros muchos parques abandonados. Ajá. Que tal vez ahí encuentre un poco de paz y sosiego.
Bueno, ya veremos. Mira, oye, vi que sacaron un episodio nuevo del podcast por primera vez como en 8 semanas. Cuéntanos.
Sí, señor.
¿De qué están hablando?
Mira, este episodio nuevo que salió es parte de una serie de reseñas de películas que son propaganda de Guerra Fría con los compañeros del podcast Tiempos Dialécticos.
Ok.
Para la primera película, vayan al podcast Tiempos Dialécticos y allí van a ver una reseña de La Caída de Berlín, que fue una película impulsada por el mismo José Stalin. Y publicada en el año 1950, o sea, esta película se hizo cuando Stalin estaba vivo y hay un actor que interpreta a Stalin. Entonces, estamos analizando los distintos puntos de vista ideológicos de propaganda, ¿verdad? Porque todo es propaganda en esos momentos históricos, todas las películas que se estaban produciendo. Y entonces, la segunda parte que se publicó en nuestro podcast Plan de Contingencia trata de From Russia with Love, la famosa película del agente 007, que tiene unas conexiones bien curiosas con la crisis de los misiles en Cuba, con el mismo Kennedy, que era muy, muy fanático de las películas de 007, y parece que eso se le coló en su personalidad, porque mira que Kennedy no estaba fácil, o estaba fácil, y ese era el problema.
Y van a hacer uno de Death of Stalin.
¿De cuál?
De la película.
De Death of Stalin.
Es que esa es más reciente, ¿no? Cae en el periodo.
Esa es más reciente. Sí. A mí esa película es genial. Deberíamos, fíjate, cerrar con broche de oro con esa y compararla con La Caída de Berlín.
Sí, vayan. Está en Netflix. Es una producción de Netflix. Está ahí. Death of Stalin, se la van a disfrutar. Es una comedia, ¿cómo se dice? Comedia negra, de humor negro.
Sí.
Está fantástica. Bueno, vamos a los temas. Este domingo se formó la de San Quintín en La Parguera, específicamente en la residencia de los suegros de la comisionada residente Jennifer González, donde un grupo fue a protestar, convocado por el ex candidato a la gobernación independiente Eliezer Molina, y bueno, pues entraron allí a la propiedad a básicamente desmontar lo que a todas luces es una construcción ilegal que se realizó allí mismo. Obviamente la policía fue activada, llegaron cientos de agentes de la policía, terminaron arrestadas 6 personas, 2 personas adicionales fueron citadas para ser presentados cargos luego. Hubo varios heridos, incluyendo un policía. Más allá de lo que pasó ayer domingo, Esteban, y ¿verdad? Obviamente tú eres historiador, pero necesariamente es que eres historiable de todos los temas, pero ¿qué sabemos de esta zona, La Parguera en general? ¿Cómo se desarrolló ese lugar?
Bueno, la Parguera, al igual que muchos otros pueblos costeros, se fundó a principios del siglo XIX, de hecho, bien temprano, de principios del siglo XIX, uh-huh, como un pueblo pesquero, un pueblito uh-huh pesquero, uh-huh, se llama La Parguera por los pargos, porque ahí se pescaba mucho pargo. Y el que ha ido a Lajas y ha visto, ¿verdad?, y sabe, Lajas tiene unos ecosistemas bien variados, ¿verdad? Tiene mucha naturaleza. El Valle de Lajas es uno de los lugares de mayor producción agrícola en el país. Tiene, es bien, bien fértil, bien fructífero. Uh-huh. Y pues a los puertorriqueños nos gusta ir allí, no solamente a montarnos en yesquí y matar manatíes, uh-huh, sino que también pues disfrutar de la naturaleza, ¿verdad? Y ahí está también la bahía bioluminiscente. Tengo entendido que tanto el gobierno federal como estatal ha intentado, déjame utilizar la palabra intentado, proteger los recursos naturales de la zona, con éxito variado, ¿verdad? Por lo visto este fin de semana, por lo visto este fin de semana, pues la política de protección de los recursos naturales, tanto del gobierno federal como estatal, uh-huh, ha sido un desastre, no solamente por la construcción de la que estamos hablando, porque uh-huh, todos los fines de semana allí se forma la de San Quintín, con los regueros de botes, destrucción de manglares, la gente arrojando basura, uh-huh, ¿verdad? Yo creo que es un frente de batalla esa zona allí para los sectores ecologistas de Puerto Rico, y es un municipio bien importante, debe ser importante para todos y todas los puertorriqueños, porque ahí se produce un montón de lo que nosotros comemos, que es del país.
Es interesante, ¿no? Porque todo el mundo que hay, a mí me encanta la palguera. Yo no sé si lo he contado aquí, lo contaba en el podcast seguro. Yo cogí una fiebre gran, dura, de ir a la palguera con mucha regularidad, con distintos amigos.
Era parte del problema.
Sí, admito que era parte del problema. Sí, he ido a jangueos en Caracoles, he ido a jangueos en Cayo Enrique, me he bañado en lo que era la Playa Rosada, que ya no existe. He entrado a la palguera como tal, a la bahía bioluminiscente. Obviamente iba desde niño, recuerdo ir con mi familia al barco del fondo de cristal, ¿verdad? Que me acuerdo ir de noche a ver la bioluminiscencia. Con los niños escucha, yo fui Boy Scout esencialmente desde segundo grado hasta cuarto año. Hicimos varios campings en la palguera, ¿no? Deben haber sido más de cuatro. Así que conozco el área bastante. Aunque hace años que no voy, admito que debe haber sido hace más de 5 o 6 años que no
bueno, yo he acampado en uno, claro, de los callos allá en la palguera. Eso. Y déjame decirte, eso es precioso.
Eso es hermoso, es bello. Pero lo que te iba a decir es que todo el mundo que tiene, aunque sea contacto casual con la palguera, sabe o le han contado que las casetas, como le dicen a las casas que están en el agua, aunque están, uh-huh, pegadas a tierra, son ilegales, ¿verdad? Y de hecho,
correcto,
los dueños, y uso la palabra dueño entre comillas, saben que sus casas no son asegurables, que no son hipotecables, que si las quieren vender las tienen que vender cash, que si se queman, se dañan, las destruye un terremoto, un maremoto o un huracán, no las pueden remodelar. Pero aún así, pues pasan las décadas y no quiero decir que hay más casas, pero realmente no hay menos casas tampoco.
Así es. Oye, y ojo con eso de compra y venta de propiedades ilegales en cash. Que entonces eso no hay un registro de propiedad en la que salga esa caseta que está entre medio de un manglar. Uh-huh.
De hecho, hay un blog. En algún momento en el 2016 hubo un intento de la legislatura de, no quiero decir legalizar, pero de formalizar el uso de esas casetas, ¿no? No era darle un título a los dueños, pero el proyecto de ley esencialmente lo que creaba era un régimen donde se le podía dar el uso a las casetas, manteniendo esa regla de que si se destruyen, pues no se puede reconstruir. El proyecto al final no se convirtió en ley. Yo no sé si se aprobó en la legislatura y el gobernador lo vetó, no sé, pero sé que no se convirtió en ley. Y hay un blog post de esa época que de hecho me envió la amiga Sonia Valentín, porque ayer hablamos de este tema Sonia y yo aquí en el programa, y explica cómo en la década de los 60, que a quien le tocaba en ese momento manejar estos temas de la costa, la zona marítimo terrestre, las construcciones ilegales, era el Departamento de Agricultura. El blog post es un blog que se llama Antrópicos, reflexiones antropológicas de Manuel Valdés Piscini, y él escribió esto el 1 de julio del 2016. Y esencialmente él cuenta la historia de un inspector del Departamento de Agricultura que llegó en 1964 a esta zona donde ya habían casetas, y encontró varios muelles ilegales construidos, y pues agarró un bulldozer del Departamento de Agricultura y fue a destruir los distintos muelles. Y pues los recibieron a tiros. Y el ensayo te lo voy a pasar para que lo leas.
Debemos recordar eso de recibirlo a tiros. Muchas de las construcciones costeras que son ilegales, debemos tener en cuenta que no todos son gente riquita que quiere ir de vacaciones y destruir el ambiente. Históricamente estas comunidades son formadas por gente pobre que lo que quiere es pescar y vender lo que pescan y que los dejen en paz. O sea, de ahí es que viene la cosa.
De hecho, si vamos al archivo histórico y buscamos fotos de la Palguera de cuando era eso, una comunidad costera pobre, probablemente había menos mangle en ese momento que ahora. Porque probablemente el mangle en ese momento se usaba no solo para abrir los espacios y hacer los muelles, se usaba para combustible, para cocinar, para otras cosas. Perfecto, o sea, que ¿verdad? Nada de blanco y negro. Pero lo que a mí me parece que es obvio...
La gente está... O sea, uno se pone a ver, ¿verdad? Las primeras fotos aéreas de Puerto Rico, fotos panorámicas luego de la invasión, y el nivel de deforestación que había en absolutamente toda la isla. Eso metía miedo. O sea, aquí no podemos decir que esta cuestión de la deforestación comenzó ahora con los intereses de yo no sé qué. En Puerto Rico ya lleva varias décadas, casi un siglo, con unos niveles de deforestación increíbles. Incluso se han recuperado un montón de áreas. Hay unos proyectos que han sido exitosos.
Si no me equivoco, la cobertura boscosa en Puerto Rico, esto es mi memoria, voy a tratar de si lo encuentro en la pausa. Cuando lo venimos por décadas, ha mejorado sustancialmente en las últimas 3, 4, 5 décadas.
Hasta que construyan la autopista esa que va a estirar el expreso hasta Aguadilla para allá abajo.
Ay, bendito sea Dios. Construyan la construyan autopista. Este tema está bueno, vamos a la pausa.
No se acabaron las promesas, ahora se acabaron los mogotes.
Pero llega Aguadilla más rápido. Vamos a la pausa y vamos a seguir hablando de este tema porque está interesante. Y los primos de Pierluisi lo dejamos para después. No se vayan a que la calle continúa. Regresamos y seguimos conversando hoy con medio panel de contingencia. Está con nosotros Esteban Gómez Geo, Guarionex, Padilla Martí, está de vacaciones. ¿Para dónde se fue? ¿Para Cuba o para Venezuela?
Por ahí cerca.
No sé, pero se me acaba de ocurrir y quería hacer el chiste. Bueno, Esteban, estábamos hablando un poco, ¿verdad?, del tema histórico de la Palguera. En efecto, como te había anticipado, hay una nota aquí del 2015, Puerto Rico ha duplicado sus áreas verdes, 12 de marzo del 2015. Así que, en efecto, lo que estábamos diciendo no es una total disparate, pero pues sí. O sea que hoy, por hoy, hay más bosques, más mangles que lo que había quizás hace 30 años. Míralo aquí. Sin embargo, en los últimos años ha aumentado las áreas verdes en Puerto Rico, de acuerdo con una entrevista reciente realizada por este diario Ariel Lugo, director del Instituto Internacional de Taxonomía Tropical. Hace 30 años la cubierta forestal en la isla apenas rondaba entre 28 y 30%, total que actualmente es de 60%. Y lo interesante es lo que tú traes, que esa deforestación no necesariamente respondía en su momento a desarrollo, sino a pobreza. Y de hecho, si vemos uno de los países más deforestados del Caribe, es Haití. Y en Haití no hay autopista, ¿me entiendes? O sea...
Sí, porque en Haití cortan los árboles para hacer carbón.
Correcto.
Y vender.
Correcto. Pero bueno, pasando del tema ambiental al tema civil de protesta.
Sí.
Yo puedo entender que la frustración gigantesca que hay en Puerto Rico con la falta de institucionalidad, con que el gobierno arrastra los pies, con este tema y con muchísimos más, yo puedo entender las luchas ambientales y el valor de las personas que las llevan. Pero, meterse en la casa de los suegros de la Comisión de Residentes con Chippy Hammer, con martillo y con patas de cabra para desmontar lo que allí se construyó. ¿Cómo ves eso?
mira, es una propiedad ilegal. Es cierto. Ahora, ¿a quién le toca desmontar esa propiedad ilegal?
Exacto.
Unos dirían, bueno, al Estado. Bueno, al Estado, pero ¿no sería mejor que le toque a la persona que montó la propiedad ilegal, que construyó eso y que taló? ¿Verdad? Para eso supongo que sirven las multas y los mecanismos que se supone que estén ahí para proteger el medio ambiente, ¿verdad? Que haya unas consecuencias punitivas ante un crimen ecológico, porque esos son crímenes ecológicos, ¿verdad?
Claro.
Me han enseñado en la escuelita la importancia de los mangles, etcétera, etcétera, y cuando vemos las inundaciones y las playas desapareciendo, pues ahí, ¿verdad? Ahí sí nos damos cuenta, no aprendimos en la escuelita. Ahora bien, ¿a quién le toca? Bueno, supongo que es al Estado que le toca ser quien refuerce las leyes, ¿verdad? Quien ponga en práctica las leyes. Yo no puedo decir cómo alguien debe o no debe protestar, cómo alguien debe o no debe tomar acción directa. Es la realidad, Herrero, que pues, yo no puedo decir eso. Ahora bien, claro, yo soy uno que yo deseo que se desmonten esas propiedades de carácter ilegal y que, ¿verdad? Y que se haga justicia ecológica. Yo no cogería una pata de cabra para desmontarle la casa al vecino, pero entiendo el sentimiento y entiendo la cuestión de impotencia, y mucho más que eso también es... Esto es la casa de los suegros de la comisionada presidenta. Uh-huh. Y al tratarse de un ex candidato a la gobernación, uh-huh, quien está dirigiendo esto, automáticamente se convierte en un asunto político partidista.
Exactamente.
Definitivamente. O sea, sí, ¿no? Hay una cuestión ecológica y uno apoya la protección del ambiente, pero no nos hagamos los tontos. Es la casa de los suegros de Jennifer González. Eso toma otro giro político partidista totalmente distinto. Y claro, es evidencia, pura evidencia de que existe una clase política privilegiada que por sus conexiones y por su posición de intermediario con el gobierno puede hacer unas cosas y salirse con la suya que los otros ciudadanos inmortales no pueden, ¿verdad?
Te añado, pero algo sí más.
Ajá.
Sin, como decimos en Twitter, sin prueba pero sin duda.
Correcto.
Si no fuera que la comisionada residente quiere retar al gobernador en primaria, el Departamento de Recursos Naturales no se hubiera movido tan rápido y no lo hubiera publicado y no lo hubiera filtrado este informe El Nuevo Día sobre la casa de los suegros de la comisionada. Sin prueba, pero sin duda. Es pura politiquería. Ah, que ellos actuaron mal y que violaron la ley y que tumbaron mangles y que deben pagar las consecuencias. Claro que sí.
Correcto.
Pero obviamente la falta de institucionalidad en Puerto Rico y un Departamento de Recursos Naturales que bajo esta administración y las pasadas administraciones y bajo las políticas de austeridad ha demostrado que no tiene la capacidad a punto para manejar nuestros recursos, pues que se ha movido tan rápido en algo, pues obviamente ya nos dice por dónde va el tema. A mí lo que me preocupa, no me preocupa necesariamente Eliezer Molina y su grupo, porque esa es la retórica que ellos han traído y esa es la manera en que ellos hacen las cosas, y yo sé que Eliezer Molina lo hace pues para buscar atención, generar likes, subir su perfil. Yo, honestamente, pues mi opinión de Eliezer Molina no puede ser peor. Me preocupa a veces la manera en que personas que tenemos acceso a los micrófonos reseñan este asunto. Porque honestamente aquí, tarde o temprano, si tú te metes en la casa de otro, por más ilegal que sea la casa, pues yo creo que al final va a terminar en violencia.
Pero claro, 100%. Yo no lo sé. Okay, sí, va a terminar en violencia, al igual que si uno pone el cuerpo donde pone la palabra en una protesta, uno tiene que estar claro de que va a haber consecuencias, número uno, del Estado, que se dedica a proteger la propiedad privada, y número dos, de los dueños de dicha propiedad privada. O sea, eso, cualquier persona que vaya a protestar con el cuerpo, que tome acción directa, debe estar 100% claro de que esa es una de las posibles, exacto, consecuencias, incluso que te peguen hasta tiro.
Correcto.
Porque ya ha sucedido.
Correcto. En efecto, o sea, eso fue lo que leí del blog, que leí que en el 1964 recibieron a tiro, en ese caso era empleado del gobierno. Imagínate, ciudadanos privados. Entonces, pues, no sé. Y por otro lado, también te tengo que decir que las protestas funcionan y aunque el aparato se mueve lento, sí, gracias a las protestas, hoy por hoy, hay un muro en Rincón que no existe.
Correcto.
Hay una estructura que se construyó ilegalmente encima de la Cueva de la Colondrina en Aguadilla que no existe. Y bueno, que no se hizo de un día para otro, que tomó varios meses. En el caso de Rincón tomó un año. En el caso de Aguadilla yo creo que tomó 10 meses. Pero al final del día, la protesta ciudadana, y esa se la damos, que fue protesta ciudadana, yo conozco que no necesariamente fue Eliezer Molina en que comenzó, pero Eliezer Molina le puso las cámaras del país encima, y eso pues se le reconoce. Pero ahí el sistema funcionó. Y claro, en este caso también va a funcionar, pero es porque se quieren cargar a los suegros de Jennifer González, no es particularmente
por el sistema. Lo que pasa es que el sistema no puede funcionar, número uno, dependiendo de quién esté corriendo para gobernación o dependiendo de cuánta presión reciba de sectores que cada vez más tienen que tornarse más bélicos, por así decirlo, más agresivos para llamar la atención. O sea, se supone que estas estructuras las derrumben sin Eliezer Molina tener que apuntar ni una cámara ni hacer un live. Ahí, claro, para mí está el problema. O sea, por eso es que yo no me atrevo a decir esto, tal y tal cosa de Eliezer Molina. La realidad es que, mira, si esta gente no se pone allá a gritar y a hacer show o como quieran decir, las cosas no suceden.
Exactamente.
¿Tú sabes? Bueno, lo de Rincón tardó un año. Pues mira, pues no se supone ni que tan siquiera se hubiera construido.
Sin duda. Existe
la estructura. Pues ¿cuándo vamos a tumbarla? ¿Cuándo vamos a tumbarla? ¿Cuándo vamos a tumbarla? Yo creo que esa presión es necesaria, aunque no se supone que se esté haciendo, ¿verdad? Pues se supone que las cosas sean bien, pero no vivimos en el Lilliput. Yo creo que esas presiones son necesarias, Así que yo no sé, Herrero, quizás llegue el momento de admitir que, por lo menos tú, de que las personas como Eliezer Molina son un necessary evil.
Ay, quizás sí. Ay, Dios. Qué difícil.
Yo me siento muy orgulloso de las personas que van a las protestas, principalmente en comunidades como Mayagüez también, ¿verdad? Que son la misma gente de las comunidades que, claro, van allí. Y la gente dice, pero ¿por qué esta persona se pone tan agresiva? Bueno, porque es al lado de su casa que le están haciendo el desastre ecológico.
Claro.
¿Verdad? Tú sabes, yo no lo entiendo completamente. Así que yo, no es que no puedo decir nada mal sobre el asunto. Solamente decir, bueno, pues, tú sabes, uno sabe las consecuencias a las que uno se expone cuando uno va a un tipo de manifestación de...
Y si usted se va a meter en la casa de alguien con pico y pala, pues las consecuencias pueden ser las que son. Al final del día, pues nada le da derecho, aunque usted crea que la propiedad es ilegal, o aunque la propiedad sea ilegal de hecho, de facto, sea ilegal. De todos modos, tomarse la justicia en las manos creo que nos lleva a un espiral muy, muy peligroso. Pero bueno, ya veremos qué ocurre. Esteban Gómez Ejo, en verdad la pasé brutal. Wario, que se quede por allá, por donde anda. Que no,
no, por favor.
No, mentira. Como siempre, gracias por estar aquí.
Gracias por tenerme
aquí. Y bueno, hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa por Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Hailey López Belén. Hasta mañana.